Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Voy a presentar a mi invitado. Tenemos el gusto de hablar con el doctor Héctor Velarde. Él es médico gastroenterólogo con quien vamos a hablar esta temática. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su tiempo.
Por el contrario, Karen, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar un tema tan interesante como es acerca de la enfermedad grasa hepática.
Así es, doctor. Bueno, tenemos ya muchas personas que están conectadas y están listas para descubrir qué es finalmente el hígado graso, así que quisiéramos definir primero ese concepto.
Bueno, la enfermedad grasa hepática, el hígado graso es una enfermedad propia de la gestante, pero la enfermedad grasa hepática en general es una enfermedad que atañe a un gran porcentaje de la población. Usualmente decimos que entre el 10 y hasta el 25%, de repente un poco más, según los diferentes países, oscila el rango de presencia de enfermedad grasa hepática. En estos casos, tenemos infiltración de grasa, presencia de grasa dentro del parénquima del tejido hepático, que va infiltrando y quitando espacio a las células hepáticas propiamente, generando inflamación y con el tiempo daño. Nos pone en riesgo de fibrosis hepática, que es un estadio previo a la cirrosis, por lo tanto hay riesgo de cirrosis con el tiempo, y hasta un 10% pueden llegar a tener mayor riesgo y presencia de carcinoma hepatocelular, de cáncer, presencia de neoplasia a nivel de hígado. Es infrecuente en nuestro país debido a los desórdenes que están vinculados principalmente con el tema del sobrepeso y con la vida sedentaria.
Es interesante, doctor, que muchas personas dicen que no se daban cuenta, digamos, con las pruebas de sangre o con otros métodos acerca de este problema del hígado graso. Muchos dicen que pasaron desapercibidos incluso los síntomas. ¿Qué síntomas son los más conocidos y cuáles podrían pasar de forma sutil?
Y es muy curioso, el hígado es el gran laboratorio del cuerpo humano, y sin embargo, a pesar de ser el gran laboratorio de nuestro organismo, usualmente no tiene mayor sensibilidad, y muchas veces la mayor parte de los síntomas en la enfermedad hepática crónica suelen pasar desapercibidos. Normalmente nosotros solemos encontrar síntomas en estadios finales de enfermedad, fibrosis avanzada, cirrosis. En los estadios previos, solamente encontramos pruebas de hallazgos de laboratorio, principalmente elevación de transaminasas, en los estudios ecográficos, aumento del brillo, aumento de la refringencia, aumento del brillo a nivel de lo que es el estudio de hígado, principalmente, y algunos otros signos cuando hay un trastorno circulatorio asociado, lo que llamamos hipertensión portal, que genera por resistencia vascular debido a que hay tanta grasa infiltrando el hígado que ya se necesita mucha fuerza, mucha presión para vencer la resistencia del hígado en el transcurrir y de la circulación. Es importante que cuando tenemos sospecha o factores de riesgo que nos ponen en situación de poder hacer una enfermedad grasa hepática, como diabetes o los factores o prediabetes, en este caso intolerancia a carbohidratos, problemas de resistencia a la insulina, si estamos frente a situaciones, estatus de sobrepeso, vida sedentaria como la que tenemos muchos de nosotros a raíz de la prolongada cuarentena que hemos ido sufriendo, prácticamente ya el ejercicio está muy limitado para una gran mayoría de nosotros los peruanos. Todos esos factores de riesgo van sumando. Siempre alerta con los triglicéridos altos, definitivamente, entre las grandes circunstancias que nos pueden alertar la presencia de una enfermedad grasa hepática.
Aquí están preguntando en las redes sociales si las náuseas constantes tienen algo que ver con los síntomas del hígado graso.
Bueno, la náusea es un fenómeno, es un síntoma general. La náusea puede deberse a muchas circunstancias, infecciones urinarias, infecciones de faringe, garganta, como en esta época, más los pacientes con COVID, gastritis aguda, a veces puede ser medicamentosa o situacional de repente. Tenemos muchas circunstancias que nos pueden llevar a fenómeno nauseoso. Están presentes, sí, sobre todo en nuestros pacientes con hepatitis aguda, como la hepatitis aguda de tipo A, para aquellos que no tienen una ingesta muy adecuada, muy higiénica de alimentos, ¿no? El virus de la hepatitis A suele entrar a través de la vía oral en alimentos que pueden estar contaminados con mariscos o algún otro perecible o contaminados con detritus humanos. Luego tenemos cuadros de hepatitis B aguda, la cual se transmite a través de sangre, a través de relaciones, etcétera, puede haber presencia de náuseas dentro del fenómeno agudo. En enfermedad grasohepática, la náusea no es un síntoma capital, principalmente.
Aquí nos preguntan, ¿qué otros síntomas del hígado graso se pueden presentar? En este caso dicen de que la persona tiene hígado graso y gastritis, si es que hay alguna relación entre ambas condiciones.
Usualmente muchos de nosotros tenemos diferentes desórdenes que nos llevan a circunstancias de gastritis. La causa más frecuente en Perú es el Helicobacter pylori, aquella bacteria que está en el agua, el exceso de fármacos, exceso de medicina. Hay algunas medicinas que nos pueden inducir gastritis, pero que también nos pueden inducir a incrementar el riesgo de enfermedad grasa hepática, como lo vemos en los usuarios crónicos de corticoides, usuarios crónicos de metrotrexato o diferentes tipos de drogas quimioterápicas, ¿no? Definitivamente. Podemos encontrar algunas coincidencias, pero son temas, definitivamente son temas diferentes. Algo que rescatar en el hígado graso es nuevamente, es el tema de la vida sedentaria. Y algo que tenemos que comenzar a sospechar es perímetro abdominal por encima de 91 centímetros, índice de masa corporal elevado, es de relación entre peso y talla alta, sobrepeso en este caso, ya nos tienen que hacer sospechar la posibilidad de una enfermedad grasa hepática. Otros signos de que nos pueden sugerir una enfermedad hepática severa, severa, como una fibrosis o una cirrosis, pues definitivamente ya podemos encontrar hipertrofia de mamas, hipertrofia de parótidas, ictericia, estigmas hepáticos, aquellos lunares rojos que también en forma estrellada que comienzan a aparecer en el pecho, hipotrofia muscular, definitivamente, pérdida de coordinación. Muchas personas caminan por la calle y sufren diferentes accidentes de tránsito a repetición. Muchos de ellos son pacientes con enfermedad hepática avanzada o medianamente avanzada, lo que llamamos encefalopatía, compromiso cerebral a consecuencia de un fenómeno hepático. Siempre tener cuidado en estas personas que pierden el equilibrio a repetición, que se caen a repetición, que se accidentan a repetición. Podemos estar frente a una encefalopatía mínima en un paciente con una cirrosis incipiente o inicial, la cual pasa desapercibida usualmente. Como les digo, el hígado no tiene sensibilidad, tenemos que hacer diferentes tipos de estudios. Lo importante entonces es el enfoque preventivo, prevenir, ¿no? Evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo definitivamente, y algo que está muy vinculado siempre, la limitación de la ingesta de alcohol. No decimos, no decimos radicalmente no ingieras en un cumpleaños, en un matrimonio, en una celebración, pero definitivamente limitarlo. El uso crónico consecutivo de alcohol nos va a poner en riesgo de enfermedad hepática definitivamente.
Ahora que usted menciona, digamos, algunos elementos, algunos alimentos, aquí nos preguntan específicamente sobre el uso del café. ¿El consumo del café está relacionado al hígado graso? ¿Podría generar complicaciones?
El café es un muy buen antioxidante. Ojo, estamos hablando de... Usualmente siempre vamos a sufrir más el café pasado que el soluble, ¿no? Por la presencia de glucosa, ¿no? En el café instantáneo, como solubilizante. Definitivamente el café es un buen antioxidante, nos ayuda bastante, pero siempre todo con moderación, todas las bebidas y todas las ingestas con moderación. En general, el problema no es si puedo ingerir tal o cual cosa. Definitivamente el tema está no incurrir en exceso, como el caso del alcohol que les mencioné hace un momento. El otro tema, los otros temas son cultivar hábitos saludables, definitivamente disminuir el exceso de carbohidratos, sobre todo en horas de la tarde y de la noche, es importante, porque eso nos pone en riesgo de enfermedad grasa hepática. Otros temas son la ingesta de antioxidantes, frutas y verduras deben ser parte de nuestra dieta, las frutas principalmente en horas de la mañana, a horas del desayuno, y la ingesta de verduras, hortalizas, tiene que acompañar nuestro almuerzo, tiene que acompañar nuestra cena de todas maneras.
Ahora, estamos hablando acerca de la prevención, de mejorar el estilo de vida, pero ¿qué hay de una persona que ya tiene el hígado graso? ¿Se puede revertir esto con dieta y con ejercicios o es que al mismo tiempo se tiene que llevar otro tipo de tratamiento?
Definitivamente tenemos que manejar ambos, Karen, tienes toda la razón. Dieta y ejercicio son muy importantes para el manejo de la enfermedad grasa hepática. El resto de medicinas que podríamos administrar suelen ser coadyuvantes, pueden ser alguna ayuda. El resto de medicinas, incluso algunos insumos naturales que se utilizan, son solamente ayudas. Si no hay un acto de contrición, un mea culpa, y no hay no digamos un cambio, sino una recuperación de un estilo de vida saludable, no vamos a avanzar en el tema de la enfermedad grasa hepática. Pues la actividad aeróbica es importante. La actividad aeróbica debe ser aproximadamente unos 40 minutos diarios o por lo menos 5 veces por semana. Correr, trotar, caminar, saltar soga, baile, elíptica, si tenemos la posibilidad. Todas las formas de actividad aeróbica son buenas y debemos cultivarlas y sembrarlas. Tenemos que darnos un tiempo. Luego está el tema de la dieta, la restricción de carbohidratos, la restricción de alimentos y azúcares procesados es importante. No debemos incurrir en excesos con alimentos procesados o azúcares procesados, ¿no? Usos de fructosa, etcétera, etcétera. Para aquellos que son muy afines a la alimentación, que no tienen tiempo, obviamente siempre hay los que no tienen tiempo, y son muy proclives al tema de la comida rápida.
Ahora, durante toda esta pandemia, muchas personas no han acudido a sus controles, muchos análisis se han postergado, y es importante que nosotros tomemos las medidas preventivas, porque ¿qué pasa si hay una complicación del hígado graso? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestro cuerpo?
Bueno, lo primero, muchos pacientes, ojo, no todos los pacientes con hígado graso, con enfermedad grasa hepática, tienen sobrepeso. Algunos pacientes no tienen exceso de peso y, sin embargo, también pueden tener enfermedad grasa hepática. Ojo, hay que romper ese. El estudio es importante, preventivo, el estudio ecográfico, las pruebas de laboratorio pertinentes. Si ya pasamos los 30, 35 años, nuestro estudio de glucosa. Si hay familiares con historia de diabetes en la familia, una curva de tolerancia a la glucosa, una curva de insulina. Si tenemos historia de triglicéridos altos, igual estudios de glucosa e insulina en el caso de nuestros pacientes. Los perfiles lipídicos son parte del estudio. El estudio, repito, insisto, en el estudio de ecografía en el caso de estos pacientes. Y si ya hay sospecha de una enfermedad grasa hepática que tiene un tiempo prolongado, tenemos estudios para auditar, para realizar. Como los FibroScan, los estudios para buscar fibrosis a nivel hepática, que son estadios, pasos previos a la aparición de la cirrosis. Esto nos permite determinar en quiénes tenemos que incidir más, con quiénes tenemos que trabajar más con el tema de antioxidantes. De repente hay una prediabetes que está pasando desapercibida, una curva de tolerancia, resistencia a la insulina, un cuadro de intolerancia a carbohidratos que ya ameritan definitivamente medicación. Triglicéridos altos que van a ameritar definitivamente medicación. Entonces, todo tiene que ser parte de un perfil normal. ¿En quiénes sospecho? Bueno, principalmente voy a sospechar más en aquella persona que tiene sobrepeso o en aquella persona, sobre todo, que tiene un grado importante de sedentarismo. Es importante darnos tiempo para nuestras caminatas, para un poco de actividad física. Si vemos en el transcurso de esto que de repente nos levantamos en la mañana un poquito más amodorrados, pudiera ser, ¿no? Más nos cuesta trabajo engancharnos en el día, más fatigados, definitivamente tengo que hacer un estudio mayor.
Ahora, doctor, si hablamos en cuanto a las estadísticas, ¿cuán común es el hígado graso en la población en nuestro país o quizás en países de América Latina? ¿Esto se ha complicado en los últimos años? Quisiéramos conocer por ahí algunas cifras interesantes.
Ya. Yendo al tema de América Latina, es curioso, ¿no? En Estados Unidos, país que vive de las estadísticas, aproximadamente el 45% de los estadounidenses de origen hispano sufren de enfermedad grasa hepática. Genéticamente, tenemos una mayor predisposición, al igual que los afroperuanos o afroamericanos en general, para tener mayor riesgo de enfermedad grasa hepática. Es un tema capital en nuestro país. Podría decirte que en algún momento hemos querido avanzar algunos estudios de enfermedad grasa hepática en diferentes hospitales y nos hemos dado cuenta de que más del 80% de los diabéticos o prediabéticos en nuestros hospitales ya tienen transaminasas elevadas, ya tienen pruebas que hablan de inflamación hepática presentes y entonces están entrando ya en lo que se llama la enfermedad grasa hepática. Por eso decía, importante para todos nuestros pacientes el recuperar, no el cambio, sino el recuperar un estilo de vida saludable, un estilo de vida aeróbico, definitivamente, dentro de todo lo que se pueda. El otro tema es el punto de que podemos verlo hasta en un 75% de las personas con sobrepeso u obesidad, encontramos enfermedad grasa hepática y definitivamente algunos factores aceleran el daño, ya nos sacan de la enfermedad grasa hepática y nos ponen en riesgo de enfermedad hepática asociada al alcohol, pues sobre todo en aquellos bebedores, ¿no? Si ya estoy con sobrepeso, si llevo una vida sedentaria, mi peor error es incurrir en un consumo consuetudinario, habitual, semanal, frecuente o de ingesta de alcohol.
Aquí hay una pregunta interesante. Dice, la última vez que me hice un análisis me salía el colesterol que estaba en un equilibrio, sin embargo, me dijeron que tenía hígado graso. ¿No tiene que ver el colesterol alto con el hígado graso?
Realmente está mucho más vinculado al tema de los triglicéridos elevados, definitivamente. Cuando hablamos de colesterol, hablamos de grasa por grasa. Muchos alimentos que vemos en el medio ambiente tienen colesterol. Ingerimos colesterol y el colesterol es parte de la renovación de las membranas celulares. El tema del colesterol es un tema que puede estar compensado, como bien dice nuestro paciente. Tenemos el colesterol HDL, al que muchos llaman colesterol bueno. La proporción entre los colesteroles, a veces uno encuentra el colesterol alto, pero a expensas de colesterol bueno, sobre todo en deportistas, los que consumen mucho pescado, mucho antioxidante. Y esto no va por el tema de la enfermedad grasa hepática. En cambio, aquellos que tienen problemas de resistencia a la insulina suelen caminar por la calle con valores de triglicéridos elevados, los que nos van a poner es la grasa que se forma vinculada al mal manejo de carbohidratos, al mal manejo de harinas y azúcares. Estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de incurrir en lo que se llama la enfermedad grasa hepática.
Aquí también hay una pregunta curiosa. Dice, ¿las personas delgadas son propensas también a tener un hígado graso o solo las personas con obesidad?
No, lo mencionamos del inicio, o sea, es un tema que no respeta necesariamente pesos. Por eso hablábamos de lo importante de la actividad física para la prevención de la enfermedad grasa hepática. No solamente, así como encontramos diabéticos con sobrepeso, encontramos diabéticos muy delgados. Así como encontramos pacientes con patología de tiroides, hipotiroideos con sobrepeso, encontramos hipotiroideos que también son delgados. Y ambos, por ejemplo, están en igual riesgo de presentar enfermedad grasa hepática. Diabético o prediabético, insulino resistente, intolerante a carbohidratos, que no hace ejercicio, tiene mayor riesgo de enfermedad grasa hepática. Igual para el caso de nuestros pacientes con enfermedad tiroidea crónica.
Aquí nos hacen una consulta a través de YouTube. Mi hijo tiene 14 años y recientemente le detectaron hígado graso. No podemos entender cómo surge este problema, ya que él tiene una alimentación bastante saludable. ¿Qué es lo que puede estar alterando su cuerpo?
Bueno, en el caso de los niños es muy curioso. Los niños suelen tener mayor refringencia a nivel de hígado. O sea, el hígado es un poquito más brillosito. Y podemos encontrar a un niño que está en desarrollo y como parte del crecimiento del niño, en algún momento va a tener un poquito más de acúmulo de glucógeno a nivel hepático, puede tener un poquito de mayor cantidad de grasa a nivel de hígado como parte del proceso del desarrollo de crecimiento. Entonces, el encontrar presencia de grasa de mayor brillo o esteatosis leve, o primer grado, en una ecografía en un niño, no es algo que debe alertarnos exageradamente, porque posteriormente los niños están en constante actividad física, están en crecimiento y nuevamente esto va a llegar a su equilibrio. Es importante eso, pero de todas maneras es una alerta y vale la pena correlacionarlo con algunas pruebas de laboratorio. Usualmente al niño no le pedimos más dieta, sino tratamos de trabajar un poquito en el tema de mayor actividad física, en su caso, ¿no?
Aquí nos pregunta, estoy embarazada, tengo 8 meses y me han detectado hígado graso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para prevenir riesgos mediante la alimentación, el ejercicio, para que esto no complique mi sistema de embarazo?
La actividad aeróbica es muy importante. Creo que uno de los grandes avances que se ha realizado en el campo de la obstetricia es el monitoreo y los ejercicios supervisados para el caso de las gestantes. Eso es algo que ha avanzado mucho, no solo para la calidad en cuanto a cómo avanza y cómo progresa la gestación. Definitivamente es algo preventivo y, bueno, infortunadamente la pandemia ha limitado mucho el manejo en el campo de la prevención de estos trastornos, ¿no? Pero existen tutoriales, así como tenemos múltiple acceso a información, podemos ver diferentes rutinas de ejercicios para el caso de las gestantes para poder ayudar. Algo importante es, una paciente gestante está incurriendo en enfermedad grasa hepática, ojo, debe estar estrechamente monitorizada por el ginecólogo, porque definitivamente el producto, los productos de la gestación, los niños, el recién nacido, de peso muy grande, por encima de 4 kilos, tiene mayor riesgo de diabetes él, como también incrementa el riesgo de posibilidad de diabetes para el caso de la madre. Entonces, tiene que haber un balance nutricional muy minucioso en el caso de la gestante. No solo por el momento actual, sino por las consecuencias a futuro, tanto para el recién nacido, el producto de la concepción, sino también para el caso de la mamá.
Ahora, doctor, ¿cada cuánto tiempo debería una persona normal acudir al médico para ver si su hígado está bien o si tiene este problema de hígado graso? Y si lo tiene, ¿cada cuánto tiempo debería estar verificando que esto se regularice?
Asumiendo que alguien no tiene mayor estudio, un control anual es importante definitivamente. Para el caso de nuestros pacientes que ya tienen enfermedad graso hepática, el control tiene que ser mensual. El control y el seguimiento tiene que ser mensual. Pero ojo, algo que conversamos con nuestros pacientes es, no es nuestra idea coleccionar análisis, ni coleccionar ecografías, ni coleccionar pruebas para ver fibrosis, FibroScan en este caso, o sonoelastorresonancia. No es la idea o biopsias hepáticas. La idea es que el paciente tiene que asumir una recuperación del estilo, recuperar un estilo de vida saludable, porque si no, no vemos avance. Podemos darle toda la medicación del mundo para prevenir en el manejo de una intolerancia a carbohidratos, una prediabetes o una diabetes. Podemos darle todo el manejo del mundo para un trastorno de resistencia a la insulina. Podemos manejar el tema de los triglicéridos y podemos hacer miles de exámenes. Pero si no ponemos de nuestra parte, no avanzamos en este. En la enfermedad grasa hepática es un tema que involucra netamente, netamente en la voluntad firme de cambio del paciente. Si no, no hay mejoría.
Aquí también nos hacen una pregunta a propósito del COVID. Dice, estoy en el día 20 de contagio y siento que mi hígado se me ha inflamado. Por momentos me duele bastante la espalda. Nadie está atendiendo por consultorio externo y tampoco por teletrabajo. ¿Qué me pueden recomendar?
Ok, sí es cierto, el COVID, como toda infección importante, puede producir una elevación transitoria reactiva de transaminasas en este momento, que amerita un seguimiento y un control. También es cierto de que existía de inicio, el hígado no da molestia. Entonces, la sensación de hinchazón y dolor no la podemos atribuir al hígado. Muchas veces es una gastritis asociada o una enteropatía asociada, un daño intestinal asociado, producto de los problemas de aumento de la permeabilidad y flora intestinal. Muchas veces la gastritis no se aguda, que vemos en pacientes con COVID, no es necesariamente por el estrés de la enfermedad, sino por la polifarmacia. A veces nuestros pacientes están un poco sobremedicados y entonces comienzan a sufrir estas consecuencias. Es importante evitar la sobremedicación. En el caso del COVID, hay medicinas que no tiene sentido. Al inicio estábamos aprendiendo, pero ahora conocemos un poquito más sobre la enfermedad. Entonces, tratar de no incurrir en exceso. El tema del dolor de espalda en el COVID, pues suele ser más por el trastorno respiratorio y la dificultad respiratoria que se presenta o la enfermedad y el cuadro febril principalmente, ¿no? Son temas inherentes, intrínsecos a la misma infección viral.
Correcto, doctor. Muchísimas gracias por atender todas las consultas, todas las preguntas. Muchas veces hay bastante confusión, como lo acabamos de ver en los comentarios, incluso de las personas, pero me parece importante este espacio en donde hay un contacto directo con el especialista y la persona se puede informar y puede ir conociendo mejor su cuerpo y de maneras en cómo puede cuidarlo también. Doctor, aquí me preguntan si lo quieren contactar, si lo quieren buscar. ¿Usted tiene alguna página en Instagram, en Facebook quizás?
Bueno, estoy en la clínica Ricardo Palma. Cualquier duda, lo que tengan, tienen mi correo de cabel.peru@gmail.com y con H y con V. Y si no, al 224-0971, 997-9762-26, no hay problema.
Perfecto,
Muchísimas
doctor.
gracias.
Muchísimas gracias entonces por este tiempo, por hablar no solo acerca del hígado graso, sino básicamente de la prevención que es tan importante. Y ya lo saben, hay que acudir al médico, hay que estar haciendo los chequeos preventivos y no descuidar nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy en Vive Más. Muchas gracias a todos por conectarse a este programa. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Nos vemos. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.